Yo he estado en muchas negociaciones por las mayorías especiales, en lo que es el escenario uruguayo, cuando nosotros hemos perdido la mayoría también. Y bueno, a veces no se puede lograr esto, que era lo que yo tenía programado y que creo que es lo mejor, y tengo que lograr esto, y tengo que transar en cosas. Ahora, después en el escenario brasileño, a eso se le suma otros negocios, otros lobbies, que son, para nosotros son difíciles de entender desde acá, porque Uruguay es muy institucionalizado. Pero yo lo veo también en Estados Unidos, los lobbies de los tipos de la Federación de las Armas, de todas esas cosas que tienen, que condicionan todo.
Lucía, vamos a aprovechar con el tema de la negociación para pegar un salto y venirnos a Uruguay, ¿no?
Bueno.
Después de años de oposición y de gobiernos con mayoría legislativa, es posible, uno de los escenarios posibles es que el Frente las próximas elecciones pueda ganarlas sin mayoría legislativas.
Sí.
¿Está desacostumbrado el Frente a negociar? Por esta situación que le digo, no,
Sí.
antes era oposición, quedaba fuera porque negociaban blancos y colorados y los dejaban de lado, y luego porque no tuvo necesidad de negociaciones muy importantes porque tenían mayoría legislativas. Esa cultura de tener que negociar para poder gobernar, ¿es un problema que el Frente va a tener que incorporar a su cultura
Sí,
política?
eso justamente en el día de ayer tuve una larga conversación sobre ese tema. Nosotros cuando fuimos oposición negociábamos también en el marco que nos daban, que era muy poco porque nosotros ni integrábamos los órganos, nada. Negociamos para la Suprema Corte porque se precisaba una mayoría especial y alguna cosita más y pum. Y presentamos 1.000 leyes que no nos aprobaron. Toda esta quejadera que hay ahora, uno la conoce porque la padeció, solo que estaba
Del otro lado del mostrador.
del otro lado del mostrador. Pero uno aprendió y vio cosas, ¿no? Yo recuerdo discrepancia entre Blanco Colorado, cuartos intermedios, una larga negociación. Hay cosas increíbles que se vivieron. Muy bien. Nosotros cometimos un error, los Frente Amplistas. Fue un error del que, en la teoría lo teníamos claro, pero en la práctica, que fue el siguiente. En la primera legislatura nos sobraban los votos para la mayoría simple, diríamos, ¿no? Entonces hubo gente que discrepó y que votó, que no votó. Yo recuerdo bien la ley de educación, por ejemplo. Pero como sobraban los votos, no era dramático. Y nosotros no vimos esa luz roja que se prendió. Ese fue un primer problema. En el segundo gobierno, esas obras fueron más ajustadas, pero tampoco nos hicimos cargo de la luz roja. Solo nos vinimos a hacer cargo ahora que la mayoría es justa. El problema existió desde el primer gobierno. El error nuestro fue no haberlo discutido ahí, en el primer gobierno, sino discutirlo ahora en la orilla. Entonces, nosotros tenemos que discutir esto porque puede darse ese escenario que usted dice. Y porque esa fue la campaña electoral pasada. La oposición sabía que no ganaba el gobierno. ¿Y por qué peleaba? Porque no tuviéramos mayoría parlamentaria. Aunque no se formulara así, eso era la esencia de la discusión de la elección pasada. Entonces, nosotros tenemos que empezar a trabajar desde ahora y hemos aprendido. Por ejemplo, la rendición de cuentas fue un aprendizaje. Fue un aprendizaje que no fue nada sencillo, pero que finalmente viabilizó que hubiera en este país una rendición de cuentas. Si no, no hubiera habido. Más allá nosotros habíamos negociado antes de estas situaciones, por ejemplo, la creación de la UTEC, que significa una mayoría especial, algunas normas de ese tipo. Entonces, nosotros tenemos ese problema. Y ese problema no es ni de los blancos, ni de los colorados, ni de la oposición. Es un problema interno del Frente Amplio y está en la agenda nuestra, está a discutir ese problema. Porque lo excelente es enemigo de lo bueno, pero hay gente que solo piensa en esto y lo pone como de principio. Y sabe qué, a mí lo principio creo que me sobran los cinco de una mano, las cosas que son realmente de principio. Después las otras cosas son de política, de táctica, de estrategia. Uh-huh. Y si yo, para poder avanzar un paso, no lo puedo hacer y tengo que subir cinco escalones y solo puedo subir cuatro, yo prefiero subir los cuatro y que me quede uno por subir y no subir ninguno. Esa es la discusión que estamos teniendo con los compañeros y es una discusión difícil.
¿Sabe qué, Lucía? A veces para afuera parece como que la mayor oposición el Frente Amplio la tiene internamente.
Bueno, porque el Frente,
más que afuera.
El Frente Amplio es un, no es un partido, primera cosa, es un frente. Es decir, si bien los partidos tradicionales en Uruguay han funcionado como frentes, de todos modos tienen una estructura de partido. Entonces, nosotros somos una coalición. ¿Cuál es el problema también que estamos teniendo? Porque es un problema de esta época, además, que nosotros no nos hemos dividido como otros sectores de izquierda en el continente, pero adentro aparecen cada vez más sectores. ¿Me explico?
Sí.
Entonces,
se ha fragmentado más los grandes partidos.
Entonces, ¿qué pasa? Cada vez más compleja la negociación interna. Uh-huh. Porque en la medida que yo tengo una mayoría justa y cada vez tengo más sectores, un sector que tenga un solo representante en realidad empieza a tener un poder de decisión que no lo tenía. Esa es la nueva realidad. Entonces, ahí nosotros, por ejemplo, en la rendición de cuentas, algunas cosas las resolvimos porque alguno de la oposición votó con nosotros y nosotros votamos con alguno de la oposición. No fueron votos, digamos, puro y duro del frente los que sacaron la rendición de cuentas, ¿no? Uh-huh. Eso es una novedad también. Es decir, sacar cosas con la ayuda de la oposición. Es una novedad.
Uh-huh. ¿Cómo asimila el Frente Amplio este fenómeno de la corrupción? Porque, de hecho, hoy la presentamos a usted diferente a como la hubiéramos presentado si no hubiera ocurrido el polémico caso Sendic. Le estamos diciendo vicepresidenta no hubiera pasado eso, le decíamos la senadora Topolán.
Para mí es un hecho desgraciado que hubiera preferido no vivir, ¿no? Pero bueno, la vida nos pone esas encrucijadas y hay que asumirlas. De todos modos, yo creo que el Uruguay está a tiempo de no caer en otros escenarios que se ven en el mundo. No solo en Latinoamérica, en el mundo, ¿no? Estaba viendo el asunto de Sarkozy, por ejemplo. Pero nosotros tenemos una ley de partidos que se elaboró en acuerdo, es un acuerdo de partidos que tiene media sanción y sería el momento de darle la sanción completa, porque si bien no es la panacea, yo no creo que las leyes sean la panacea, son rumbos.
Pero mire que la ley de partidos que se votaron, con todo respeto, era vergonzosa. Vergonzosa porque votaban una ley que se votaban a sí mismos, los controles, llena de agujeros, no la respetaron, no le dieron a la Corte, no le dieron a la Corte Electoral, tiene tres contadores la Corte Electoral para controlar, sí, sí, 800 listas en todo el país, todo lo demás, ¿no?
Pero escuche, la ley de partido a la que me refiero es la que se elaboró ahora.
Yo ya sé, pero tuvieron que hacerla porque la otra era una vergüenza.
Sí, era horrible. Ahora, la Corte Electoral, nosotros ahora tenemos, cuando votamos la nueva integración, y eso fue un compromiso que asumimos con Arocena, ellos tienen que plantear una reestructura, ¿no? Porque son ellos los más idóneos para plantearnos, bueno, habría que hacer esta reestructura. Y es verdad, ellos tienen que tener un equipo informático, de ingenieros informáticos. Es decir, ellos más que abogados precisan ingenieros informáticos en este momento en la Corte. Precisan contadores, o si no, otro organismo que que podría ser la Auditoría General de la Nación, el Tribunal de Cuentas, que especializado, que mire las declaraciones. que ahora, chequee.
Senadora, la honestidad no se establece por ley.
No.
Lo que se precisa.
No, pero después, si no
se,
está la ley.
No, ni que hablar, ni que hablar. Pero sí, se precisan actitudes de los partidos políticos. Es típico, y usted lo sabe porque en su partido pasó, también pasó en otros, pero últimamente en su partido sale una acusación o una sospecha contra un dirigente y lo primero que hace los compañeros es defenderlo, sin saber si la acusación es falsa o es cierta. Y luego quedan mal parados todos los que los defendieron cuando se demuestra que es corrupto. O sea, hay que cambiar un poquito la cultura política y decir, bueno, vamos a empezar a tener la sospecha. Así como uno invierte la carga de la prueba, ¿no? Uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Para los políticos debería ser un poco al revés.
Yo no sé si podría ser, si debería ser al revés. Capaz que debería tener un manejo diferente, pero ¿por qué digo que? Porque yo puedo decir cualquier cosa y como está ese tema de la posverdad. Ajá. Yo digo, fulano es tal cosa y queda eso matrizado. Ajá. Después de desandar ese camino puede generar un desprestigio de una democracia de partido, porque yo creo, hay que empezar diciendo en lo que cree uno. Yo creo en la democracia de partido, hay gente que no, es evidente que no está creyendo en la democracia de partido.
Bueno, hubo una época en la que usted no creía.
Bueno, pero yo estoy hablando de hoy.
Dele tiempo a la gente también a
sí, pero era otra coyuntura del mundo, de Latinoamérica, y había una polémica en la izquierda mundial y latinoamericana, los movimientos de liberación. Yo soy vieja y pertenezco a esa generación, pero no estamos en ese momento, no es esa la discusión. Entonces, yo estoy convencida de que, por ejemplo, la creación, que fue un producto del gobierno del Frente Amplio, de la JUTEP, fue un proyecto de Michelini concretamente, y el tener un organismo que hay que dotarlo también de más presupuesto, también estoy de acuerdo en eso, no hemos podido, es un organismo que hay que ir perfeccionándolo, porque la práctica demostró. Y ahora hay algunas leyes en el Parlamento que se empiezan a discutir para mejorar. Bueno, ¿es solo el presidente, el vicepresidente que tienen que tener pública su declaración jurada, o deberían ser todos los legisladores? Uh-huh. Una pregunta, pero también yo, Teima, SACEM, las grandes empresas uruguayas, pues acá no he estado de brecha, ¿no? Licito con el Estado, gano una licitación, ¿no debería tener una cierta declaración jurada pública? Porque son todas las partes.
Por parte de las empresas, dice.
Sí, sí.
Que también presentaran sus cuentas.
Claro, las cuentas.
Las que van a contratar con el Estado.
Sí, sí, las que contratan con el Estado estamos hablando. Sí, uh-huh. Porque estamos hablando de ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, en un mundo en que en los paraísos fiscales, después de estos líos de los Panama Papers, que ya se sabían, pero eso fue la parte escandalosa. Hasta la señora reina de Inglaterra tiene Panama Papers. Entonces, la verdad que el mundo está complejo. Es decir, hay un mundo financiero transnacional que mueve volúmenes de, tiene poder y volúmenes de dinero mucho más grandes que el PIB de un montón de países. Nosotros ni existimos para ese mundo como país. Nuestra economía es una miseria. Entonces, en ese mundo, yo porque entiendo que es el momento de terminar de aprobar la ley de partido, ajustar algunas cosas a las que ustedes ver esas que hay una propuesta, no sé cómo lo vamos a hacer, de juntarlas y poder armar entre todos los partidos
un solo proyecto,
sí, o dos proyectos. Uh-huh. Pero porque hay cosas que si no se pueden aprobar en una cámara, en la otra, y después van a tener cuestiones contradictorias y uh-huh. Es la hora de hacerlo, de asumirlo colectivamente. Ahora, eso va a hacer que el ser humano que el, porque el político no sea absolutamente perfecto, no. Yo no creo en la magia de las leyes. No creo que porque haya una ley de integral de violencia doméstica se acaben. No, porque es un cambio cultural lo que estamos peleando. Y los cambios culturales son los más difíciles de todos. Los cambios económicos son más fáciles que los cambios culturales.